Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con Mario Córdoba España. Él es especialista en movilidad urbana y desarrollo y también fue titular del ahora extinto Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco el sexenio pasado. El tema, los mototaxis, que la nueva ley de movilidad reguló. ¿Es realmente posible poner en orden este fenómeno urbano que lleva muchos años expandiéndose en la ciudad? Te invito a que te quedes conmigo en Perspectivas. Comenzamos.
Esta semana, una protesta de 70 mototaxistas de Santa Ana, Tepetitlán, en Zapopan, bloqueó un carril de la avenida López Mateos a la altura de Periférico. Los manifestantes exigen la aparición con vida de uno de sus compañeros, privado de la libertad por un comando tras supuestamente resistirse a pagar un derecho de piso a criminales. Este hecho nos recuerda la urgencia de regularizar estos vehículos, como marca la nueva ley de movilidad aprobada en octubre pasado. Ofrecer certeza jurídica a los operadores y dueños, seguridad a los usuarios y protección contra las mafias y la extorsión son parte de los retos que enfrenta la autoridad. El último censo de 2016, elaborado por el extinto Instituto de Movilidad, hablaba de más de 2.300 mototaxis en todo el estado. Pero claramente, esa cifra quedó rebasada en 2022. ¿Hay condiciones para regular a los mototaxis? ¿Qué aspectos de la nueva ley son los más complicados de implementar? ¿El crimen organizado puede ser un obstáculo? Abordamos estas preguntas con Mario Córdoba España, especialista en movilidad y urbanismo y extitular del Instituto de Movilidad de Jalisco.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectivas y pues comenzamos este programa con una charla con Mario Córdoba España. Le agradezco mucho que nos acompañe para hablar de un tema que él conoce bastante bien y que ha sido noticia en estos últimos días en la ciudad después de estos bloqueos que provocaron o que generaron mototaxistas para exigir la aparición de uno de sus compañeros desaparecidos que finalmente fue localizado este jueves por la mañana. Le agradezco mucho a Mario Córdoba, maestro, que esté con nosotros en este espacio.
Muchas gracias, Jonathan, es un gusto.
Pues a ver, Mario, me gustaría que nos comentaras un poco y brevemente, ¿cuál es el origen de los mototaxis? ¿Cuándo comenzaron y en qué momento se convierten en este fenómeno? No solamente en Tlajomulco, sino en toda el área metropolitana y ciudades medias fuera de la metrópoli.
Este fenómeno de este modo de transporte público emergente está relacionado con la expansión y crecimiento desordenado de la ciudad, principalmente en la periferia, donde se están alojando, desafortunadamente porque no tienen otra oportunidad, las personas que tienen más escasos recursos. Entonces, este crecimiento ha sido de forma dispersa, con un urbanismo muy deficiente, calles angostas, una accesibilidad muy limitada, todavía hasta la fecha, y ha venido creciendo, ¿no? Prácticamente ha agarrado varias administraciones.
¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo tenemos registro de los primeros mototaxis?
2002, ¿no? Donde cuando estaba el de alcalde Cermeño, ya se registraban algunas unidades de mototaxis. Después, con Tatengo, hubo un crecimiento importante. Y entrando también el alcalde Alfaro en su momento, ¿no?
Ahí agarra un boom,
que,
¿no?
Que justamente, sí, ahí ya había una cantidad significativa.
Por los desarrollos, claro.
Cuando menos, en principio, la Secretaría de Transporte, en base a un dictamen que hace el anterior CEIT y OCOIT, estos organismos de operación y de investigación del transporte, dan un dictamen de factibilidad para dar una especie de permiso provisional sobre 250 unidades, porque no pudieron las más de 300 que entonces había, porque estaban en proceso de una suspensión tramitada con el famoso magistrado encargado de eso,
Armando,
¿no? De la sala 4, sí. Entonces...
huésped distinguido de perspectivas.
Sí, además, ¿no?
Pero estamos hablando de 2010, más o menos, 2012.
En el 2010 es cuando ya había, se registraban en Tlajomulco más de 300
y ahí el entonces secretario de Vialidad, Diego Monraz.
En base al dictamen que de factibilidad provisional, porque les pedían que en un corto plazo esos vehículos cambiaran a vehículos eléctricos, sí, y más seguros, ¿no? Reconociendo, ajá, que es un sistema de transporte seguro, se da este primer permiso que le llaman SECOS, Sistema de Enlace Comunitario, ¿no? Uh-huh. ¿Sustentable? Pues no creo, porque no tiene nada de sustentabilidad.
Son contaminantes, ¿no?, las motos.
Pero a partir de ahí, y con las suspensiones, además, aunado a que ya se habían dado los grandes asentamientos de estos desarrollos inmobiliarios de Santa Fe, Chulavista, ¿no?
Sí.
Y Villas de la Hacienda, creo que se llamaba. Entonces, sí, estos permisos fueron para satisfacer las necesidades de interconexión a falta del transporte público o de vincularse a las pocas rutas de transporte público que existían, se da este dictamen junto con las suspensiones.
¿Y en qué momento? Bueno, en estos momentos sabemos cuántos mototaxis hay, es decir, pues mira, ¿hay un censo confiable reciente?
El último censo que se hizo en el Instituto de Movilidad, el cual yo dirigí en el 2016. Uh-huh. En ese censo hicimos, ese estudio está integrado por tres anexos. Un anexo que fue una especie de rastreo, porque fue muy difícil, ubicar las estaciones, los, claro, mototaxis, porque además había mototaxis ruleteros que no tenían una base. Conocer su ubicación, tanto en el área metropolitana de ese entonces como en las principales ciudades medias. Y encontramos que en esa fecha, de acuerdo a este censo, aquí tengo un resumen ejecutivo, se encontraron 2,141 mototaxis en operación en el área metropolitana y 437 en ciudades medias. Claro. Nosotros que incluso pensábamos que eran más, incluso pensábamos que pasaban los 4,000 o había una sobredimensión del problema.
¿Por qué esa inferencia o de dónde salía que podían ser
pues,
muchos más?
Pues como aparecían en todas partes, invadiendo todas las vialidades, pensaban que era, y el crecimiento urbano estaba cada vez mayor y más disperso, pues se pensaba que había más.
¿Cuál fue la metodología para ese estudio? ¿Cómo resolvieron el hecho de que fuera una
pues
población flotante?
Utilizamos varios métodos, incluso de voz a voz, en bola de nieve, fuimos encontrando y georreferenciando cada una de las unidades, yendo a campo, ubicándolas, hablando con los mototaxistas, con las organizaciones que agrupaban algunos de ellos. Y fue como llegamos a este...
¿Quiénes son los dueños de los mototaxis?
En ese momento había alrededor de más de 15 organizaciones. Mira, por decirte, las más grandes era una que se llamaba Federación de Transportistas Unidos de Jalisco.
Esa
tenía el 13.3% de los mototaxis.
¿Y esa federación es formal, es decir, una organización formal? Pues
me imagino que tiene alguna escritura. Sí.
¿Vinculada a algún partido?
Pues había cierta injerencia de la CROC, incluso la segunda organización que tenía más mototaxis en ese momento era la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC.
La CROC.
Entonces, y luego ya venían bajando otras, servicio de transporte a Toto, a Tequisa, Hacienda Real en Tonalá, Cooperativa Santanita con el 6.7%, y así iban bajando hasta otras, Monte Carlo, en Tonalá, con 1.1%.
En ese entonces, comentas, eran más o menos poco más de 2,500 en área metropolitana.
Así
y
es.
Fuera.
Sí.
¿Tú en estos momentos cuántos crees que haya seguido creciendo el fenómeno o que sean más todavía ahorita o qué estimas tú?
Lo que pasa es que en ese momento también y en momentos posteriores, en el momento que nos tocó y anteriores, había dispositivos que contenían el crecimiento de los mototaxis. como era un transporte irregular, eran sujetos a muchas sanciones, seguido eran mandados a los corralones, los mototaxis. Entonces, todo ese dispositivo de, aparentemente de control de las autoridades de la administración anterior a la que nosotros nos tocó trabajar, de alguna forma contuvo el crecimiento. Y había incertidumbre también porque nosotros pensamos que, como muchas veces se manejó, no era un mal necesario. O sea, nosotros creíamos que efectivamente habían surgido por falta de servicios, por falta de servicios de transporte, por el nivel de dispersión urbana que había en los municipios periféricos, especialmente en Tlajomulco, pero que eso se podía ordenar de otra manera. Entonces, por eso nosotros planteamos en la ley, aunque ya no se retomó en esta, la ubicación de polígonos, que llamamos cuencas de servicio, y la transición de estos mototaxis a unidades de 6 a 18 pasajeros según la demanda,
como tipo
y con un planteamiento de un sistema de transporte a la demanda. Sí. O sea, que los vehículos no anduvieran circulando permanentemente, sino cuando la demanda lo exigiera o los usuarios particularmente lo exigieran.
Allí, Mario, me llama la atención, la ley de movilidad que impulsó Aristóteles, digamos, los regulaba, o bueno, establecía este cambio de vehículos, sí, con cuencas de servicio. ¿Allí qué faltó, Mario? Es decir, ¿faltó voluntad política, presupuesto?
Faltó darle más seguimiento, concretar el proyecto de la ley a las acciones.
¿Y de quién era la responsabilidad en ese momento?
Ya era de la Secretaría de Movilidad, hoy Secretaría de Transporte. Sí. Ya la implementación de todo eso pues trabajar con todos los prestadores,
¿por qué no se hizo?
De ese servicio irregular, me parece que había muchos intereses de diferente tipo, ¿no? El ¿cómo? Hecho de que la CROC estuviera metido, que hubiera algunos participantes de cuello blanco en esos temas, yo creo que dificultó. De hecho, nos sucedió que las camionetitas que nosotros pensábamos, estas tipo van de, a la máxima demanda de 18 pasajeros, que proponíamos, que incluso aparecía en la norma de vehículos correspondiente, empezaron a aparecer, pero de manera, en menor tamaño, pero de manera
clandestina,
pirata, ¿no? O irregular.
Sí. O sea,
en ese momento existían tres tipos de servicios irregulares. Ajá. Estoy hablando en el 2016 y esto lo arrojó este censo.
Eran
los mototaxis, más de 2,000 mototaxis, 2,141 detectamos. Ajá. Taxis, los taxis blancos o taxis piratas, ¿sí? Y las camionetas comunitarias. Claro. Que eran estas camionetas que les llaman chocolate, ya con mucho uso.
Que esas en las mesas ahí coloradas.
Pero que utilizaban incluso gentes que vivían, daban el servicio a gentes que vivían ahí mismo en Tlajomulco.
Oye, pero espérame, quiero regresar a esta parte donde dices que había muchos intereses y por eso la Secretaría de Movilidad no ejecutó no implementó esa ley, ¿no? Que
sí.
Ahorita vamos a pasar a implementar esta nueva ley, ¿no? Porque sería la segunda ley la segunda reforma. Pero cuando dices que había muchas figuras de cuello blanco, es decir, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿hay actores políticos,
sí,
empresarios detrás de toda ese negocio?
Había actores en el legislativo, sobre todo, y había actores en los sindicatos que de alguna forma interferían en este tema.
Tenían intereses ahí.
Y por otro lado, pues no hay que olvidar que los taxis en ese momento también estaban muy agredidos, y hasta la fecha, pues, los famosos taxis amarillos o los taxis convencionales contra los servicios en plataforma,
claro,
que en ese momento era Uber, City Drive, por mencionar los principales.
¿De cuánto es el negocio de los mototaxis según
pues
en
ese tiempo, fíjate, que ascendía a alrededor de 453 millones de pesos anuales.
En la metrópoli.
En la metrópoli.
O sea,
y en el interior del estado, en más de 18 localidades, de 118 millones de pesos.
O sea,
pesos.
Más de 500 millones. Eso es un negocio que no está nomás en manos de unos cuantos peladitos ahí.
Fíjate, la demanda de viajes que detectamos en ese momento. En las ciudades medias era un poquito mayor, sobre los más de 50 viajes por día por mototaxi.
Y 50 viajes por día.
Por día.
De a 12 pesos creo que salía ahí el viaje.
Pues es que
momento,
es variable, ¿no? La tarifa andaba desde, la más barata era 10 pesos y de ahí se incrementaba a 15 y hasta 30 pesos. Dependía de las distancias y de los servicios que fuera a dar el mototaxi, porque claro, el mototaxi además fue ampliando sus servicios, no nada más para trasladar a las personas, le ayudaba a algunas amas de casa a, cuando eran de confianza, a trasladar a sus hijos, recogerlos,
se adelantaron a Rappi,
a traer mandados, o sea, empezaron a hacer todas esas actividades tan comunes en este momento por todas estas plataformas, ¿no? Entonces diversificaron y también detectamos que había algunas actividades, no era en la mayoría de los mototaxis, era una pequeña cantidad de conductores de mototaxi que hacían algunas actividades ilícitas, sobre todo en la venta de narcomenudeo, ¿no?
Es decir, que lo usan
sí,
para narcomenudeo.
Pero era en una menor cantidad. La mayoría eran gente que tenía necesidad de trabajar, es decir, un mototaxista tenía que entregar, no sé cuál sea ahorita el monto, pero entregar una liquidación de 300 pesos diarios al dueño del mototaxi, porque la mayoría no eran dueños, solamente el 30% de estos mototaxis, los conductores eran sus dueños.
Esa va a ser una mafia similar a la de los taxistas, ¿no? En donde en realidad son grandes acaparadores de cuello blanco, como dices,
así es,
¿no? Y
entonces,
los trabajadores.
Los 300 pesos que en esta cantidad de los 300 pesos que le quedaban, el chofer tenía que pagar la gasolina, alrededor de 100 pesos diarios, y lo que le quedaba, entonces andaba recibiendo un sueldo de 6,500 pesos mensuales. Claro. Entonces, los que ya eran propietarios de taxi, bueno, sí, su sueldo se elevaba. Y además los que eran propietarios de mototaxi tenían la oportunidad de amortizar el costo del vehículo, que en ese entonces andaba sobre los 65,000 pesos. Venían empaquetados prácticamente de la India y aquí se armaban.
¿A dónde los pedían o los piden?
Prácticamente los traían de la India, de
internet los
Tailandia, etcétera. Ya tenían sus proveedores, llegaban en paquetes y se armaban, ¿no? Sí. Recientemente, en esos tiempos también empezó a establecerse una fábrica en se llama Kingsway o algo así, que todavía existe en Yucatán y que en este momento incluso hace mototaxis eléctricos y de combustión que andan sobre los 70 y tantos mil pesos.
Antes que se me vaya el tiempo, pero sobre la nueva regulación, es decir, la reforma, me decías que tuviste la oportunidad de revisarla, prácticamente establece, le llama servicio comunitario, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú de esa propuesta?
Bueno, desafortunadamente la ley tuvo un fast track y yo creo que le faltó más revisión para estructurarla mejor, para que estuvieran todos los conceptos que deben aparecer y no se contradijeran unos a otros, ¿no? Lo primero que observo a cuestionarse y que es paradójico, si es una ley de movilidad y seguridad vial, pues ¿cómo apruebas un medio de transporte inseguro?
Que es el gran argumento, son inseguros, por eso no los regulaban, ¿cierto?
Pues claro, son inseguros, un golpe. Además, un mototaxi puede circular hasta 60 kilómetros por hora y la velocidad que les habían impuesto al principio era 10 kilómetros por hora y ninguno la respetaba. Claro. Y además estaban moviéndose de un lado a otro, había competencia entre ellos por el pasaje, invadían los espacios de las rutas de transporte público, se metían a las avenidas, etcétera, etcétera, claro, ¿no? Entonces, un desorden que no sé en qué medida en este momento prevalece, pero parece que sigue igual de desordenado. Entonces, en la nueva ley, lo que hacen es dejarlo como estaba antes en el transporte especializado. No sé por qué especializado, porque en el transporte especializado, lo que se define como transporte especializado, pues es el de personal, es el turismo, ambulancias, funerarias, autoescuelas de aprendizaje, de carga liviana. Y de pronto ya aparece en esta ley, en transporte especializado, que no existía antes, el transporte comunitario. El transporte comunitario se define en un glosario de términos que viene en la ley, en uno de los apartados, y dice transporte comunitario, servicio de transporte especializado que utiliza un vehículo de pequeña escala, que preferentemente utilicen tecnología sustentable, no sé qué es eso, para desplazamientos cortos que se desarrollan dentro de las áreas de un polígono delimitado cuyos límites coinciden con rutas troncales complementarias y alimentadoras, esa parte tampoco no está muy clara, y fija puntos estratégicos para conectar a las personas usuarias con el servicio público, o sea, no lo considera como un transporte público, cuando sí lo es,
sí.
De transporte de personas, ahora manejan el concepto no de usuarios, sino de personas pasajeras, el cual debe atender las características y requisitos que para su operación establece la presente ley y las disposiciones legales. La presente ley no presenta ninguna disposiciones normativas, más bien la Secretaría tiene 180 días, uh-huh, o algo así, ahorita lo vemos, en un transitorio, 180 días para hacer la norma, con la cual podría, y partiendo de la norma es cuando se tiene que poner a hacer el censo, a ver lo de la tarifa, a ver lo de las características de los vehículos y todo lo demás.
Que a ver, tú los conociste, Mario. Si tú llegas con los mototaxistas y ellos te dicen, no, mano, pues mira, yo cobro 12, 15, 20 y 30 pesos. Si me meto ahí son 30 porque es inseguro y está bien estrecho. Si te llevo allá, pues bueno, para esa población yo le doy un precio preferencial porque le llevo a sus hijos a la escuela, ¿no? Y yo así cobro. Y llega la Secretaría de Transporte y les dice, ¿sabes qué? Vas a cobrar tanto esto según la tarifa técnica.
Pues no,
¿Tú ves viable que le digan a 1,600 mototaxistas?
Habría que ver la tarifa y qué fundamentos tiene, pero es difícil que la respeten y cómo van a vigilar que la respeten, que sería uno de los criterios de revocarles el permiso, ¿no?
O sea,
el problema, como te decía, en ese entonces, en 2016, solamente el 30% eran propietarios de sus mototaxis, los demás eran choferes. El nivel de rotación que traen de los choferes puede ser alto.
Claro.
Y no sé si tengan la licencia para conducir ese vehículo.
Lo que hay que mapear es entonces a los grandes...
Porque en las motocicletas, curiosamente, no aparece el apartado de los mototaxis tampoco,
claro,
como vehículos, ¿no? Sí.
Además, hay una confusión. O sea, creo que no ha quedado claro si va a ser el mismo vehículo, porque aquí Mónica Magaña, la diputada, me decía, no, es que van a ser otros vehículos, pero no especifican cuál.
Pues dice aquí, como
vehículo
transporte
pequeño,
comunitario,
¿no?
Vehículos de pequeña escala. Fíjate que en aquel tiempo conocí un ejercicio académico que hicieron unos estudiantes de diseño industrial del ITESO que planteaban un vehículo así de plataforma muy bajita en cuanto a acceso, muy abierto, no estaba muy cubierto, y era un vehículo eléctrico. Y le había hecho ese trabajo, ese ejercicio académico lo habían hecho con el fin, para ver si lograban hacer cumplir aquel permiso que se dio en el 2010,
sí,
de que esos vehículos de combustión interna se convirtieran en vehículos eléctricos. Pero eso no quita la inseguridad.
Claro.
¿Sí? La inseguridad de una colisión, de un voltearse un vehículo, etcétera, y de que vaya sobreocupado el vehículo, ¿no?
Oye, Mario, me queda un minuto, pero a ver, me gustaría, ajá, preguntarte tu opinión. Con toda la experiencia que tienes, el conocimiento, el censo, el hecho de que conociste directamente cómo operaban, quiénes eran los, uh-huh, dueños y que ya viste la nueva ley, tú, honestamente, ¿tú crees que en esta administración se va a poner en orden y se van a regular a los mototaxis? ¿Es viable o no?
Si cumplen y de buena manera el transitorio 22º,
¿qué es?
Que dice que la autoridad competente en un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la emisión de la norma técnica respectiva, donde ahí se va a definir todo las características del vehículo, etcétera, uh-huh, deberán efectuar un censo de los vehículos, se me hace muy tarde, de los vehículos afectos al transporte comunitario que actualmente prestan el servicio, considerando los vehículos motorizados de menor escala, con la finalidad de conformar un padrón de este modo de transporte, las cuales deben ser regulados en la norma técnica, otorgando la convocatoria respectiva el derecho de preferencia como prestadores de servicio de transporte comunitario y privilegiando a quienes utilicen la tecnología sustentable. Es decir, este transitorio no dice mucho en cuanto a que haya la intención de transformar en el corto o mediano plazo estos vehículos en vehículos de otras características. Y por otro lado, dice que pues sí le van a privilegiar a aquellos que se atrevan a lo mejor a cambiar su mototaxi de combustión por un mototaxi eléctrico o a lo mejor dar su servicio con camionetas de más pasajeros, ¿no? Pero hasta ahí se queda.
La verdad, Mario, mira, muy interesante. Se me acaba lamentablemente el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Creo que hay que tener una nueva sesión, una nueva plática para abundar sobre esto. Te agradezco que hayas estado en este espacio de perspectivas.
Con mucho gusto.
Yo lo dejo ahí sobre la mesa. Ya escucho a Mario Córdoba, especialista en movilidad urbana y también desarrollo. Yo le apuesto, y te apuesto, Mario, que en esta administración no se regula ni se resuelve el problema de los mototaxis y va a seguir creciendo. Casi que lo firmo.
Les queda poco tiempo.
Es poco el tiempo. Gracias por haberme sintonizado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos en la próxima emisión.